Bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar en el programa. Estamos en la víspera del aniversario número 6 de los acontecimientos de Ayotzinapa. Este suceso que ha, por supuesto, sacudido a la sociedad mexicana desde el momento en que se conocieron los hechos hace ya 6 años. Y bueno, pues hablaremos de ello en este programa. Estaremos conversando con Santiago Aguirre, que es el director del Centro Miguel Agustín Pro Juárez. Y estaremos hablando también con Santiago Corcuera un poco más adelante. Él fue en su momento relator internacional de Naciones Unidas para el tema de los desaparecidos. Y bueno, pues estaremos hablando de este tema el día de hoy. Esta noche, Cruzcaya Liz, nuestra colega de CNN, nos presenta este reportaje.
Ya es muy poca la gente que está con nosotros.
6 años es mucho tiempo, dice Luz María Telumbre, mientras elabora las tortillas que vende y que son parte del sustento de su familia.
Algunos contactos.
Amigos. 6 años de buscar a los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, entre ellos a su hijo.
Sí, hay organizaciones que se han quedado con nosotros, pero ya son menos. Son menos porque pues también pues ya es mucho tiempo. Y yo ya no me voy.
Pero ellos siguen ahí, asegura, firmes, como el primer día.
Pues gracias a esas persistencias de nosotros, hemos llegado hasta donde estamos porque pues, ha sido mucho, mucho caminar.
¿Ese es el futuro de México?
Luz María Telumbre es la madre de Cristian Alfonso Rodríguez, el joven cuyos restos fueron identificados por la Universidad Austríaca de Innsbruck a principios de julio, confirmó la Fiscalía General de México. Junto con su esposo reconocen estos resultados, aunque parcialmente.
Y nosotros, pues siempre decíamos, no son restos. Es un fragmento muy pequeño de 2 gramos que pertenece efectivamente a su pie derecho de mi hijo. A lo mejor mucha gente me lo tome a mal, pero yo sé que si mi hijo me ve, no lo doy por muerto. Yo sé que aunque sea sin un pie va a regresar.
La normal.
El padre de Cristian cree que los indicios presentados no son suficientes, por lo que han pedido al gobierno seguir buscando.
Yo como le he dicho al mismo gobierno actual ahorita, yo, si ustedes saben de algún punto de búsqueda, no sé, en cualquier parte de la sierra, le digo, pues yo voy. O sea, yo daría la vida por mi hijo si fuera necesario.
Las autoridades señalaron que el fragmento hallado de Cristian Alfonso Rodríguez fue localizado a unos 800 metros del basurero de Cocula, el lugar donde, según las indagatorias oficiales realizadas durante el mandato del presidente Enrique Peña Nieto, se habrían incinerado los cuerpos de los 43 estudiantes. De acuerdo con esa versión, los normalistas habrían sido secuestrados por un grupo del crimen organizado, los Guerreros Unidos, en un operativo del que aún se desconoce el móvil y en el que habrían participado también fuerzas policiales locales y federales. Esta versión, llamada La Verdad Histórica, fue desestimada en 2015 por un grupo independiente de expertos forenses contratados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El actual gobierno afirma que decidió retomar las investigaciones sobre lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, prácticamente desde cero. Padres y madres de los estudiantes desaparecidos señalan que esta vuelta de timón es un paso positivo, aunque son los hechos, aseguran, los que demostrarán si hay una real voluntad por llegar hasta el final de este caso.
La confianza se tiene que, pues, que construir, ¿no? O sea, sí, efectivamente, este presidente tiene la voluntad de hacer las cosas, de seguir, pues que sepa la verdad. Pero como dije, pues atrás de él hay otros que no lo han dejado.
Mientras tanto, dicen, seguirán caminando a la espera de su hijo, Cristian Alfonso, quien recuerdan quería ser ingeniero agrónomo, pero por falta de dinero tuvo que ingresar a la normal de Ayotzinapa.
Pues a lo mejor cometimos ese error, pues, pero como dije, de no tener el, pues ahora sí, el dinero, pues, suficiente, ¿no? Y la única opción fue, pues, la normal.
Cruzcaya Liz, CNN, Ciudad de México.
Bueno, como le comenté hace un momento, estaremos conversando en el programa con Santiago Aguirre. Santiago es el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que ha pues representado y acompañado a los familiares de las víctimas de Ayotzinapa. Y te aprecio mucho, como siempre, Santiago, que estés aquí en un momento como este. Es la víspera del aniversario número 6 de estos acontecimientos. Se espera que mañana el presidente de la República pues dé un mensaje. Hay una expectativa alta sobre lo que se puede informar respecto a las investigaciones y respecto a este caso. Bienvenido al programa, como siempre. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias, como siempre, por mantener el seguimiento de este caso. Así es, estamos en la víspera del sexto aniversario y primero que nada se impone decir que llegamos a esta fecha de nuevo sin que se hayan verificado los resultados que espera la familia, que fundamentalmente tienen que ver con que se esclarezca el paradero de todos los muchachos y se sancione a los responsables tanto de la desaparición como de la manipulación de la investigación. Hoy en día no tenemos eso, y eso genera pesar a estas familias que han sufrido mucho, pero también es cierto que como acompañantes de ellos y de ellas podemos ver en el proceso algunos pasos correctos que nos mantienen todavía con la esperanza de que este caso no quede en la impunidad y en la mentira. Señaladamente, te diría, Carmen, que llegamos a este sexto aniversario con avances en el procesamiento de servidores públicos que cometieron actos de tortura. Hoy rinde cuentas quien fuera cabeza de la Policía Federal Ministerial, que no es poca cosa. Segundo, en el procesamiento de quienes manipularon la investigación, hoy rinden cuentas algunos fiscales federales y ya se busca a quien encabezó a la Agencia de Investigación Criminal. Y sobre todo, Carmen, el principal avance con el que llegamos a este sexto aniversario, lo conversamos contigo hace tiempo, es en realidad una noticia que es también dolorosa, pero que muestra que es posible dar con el paradero de los chicos, que es la identificación de un fragmento óseo que pertenece a uno de los normalistas en un sitio distinto al que la Procuraduría postuló como paradero definitivo de todos ellos. Te diría que son estos tres avances concretos los que a las familias les mantienen aún esperanzadas de que se pueda seguir en la dirección correcta.
Santiago, este resto óseo del cual efectivamente hablamos en su momento ha permitido, supongo, la búsqueda in situ de otros restos posibles en este mismo lugar. ¿En qué fase va después de este hallazgo la propia investigación?
Así es, Carmen. Está todavía pendiente que diferentes restos que han sido encontrados en esa zona puedan ser analizados por los peritos institucionales de la Procuraduría o Fiscalía y por los peritos del equipo argentino de antropología forense para discernir cuáles de ellos son humanos, cuáles de ellos son susceptibles de que se les extraiga ADN y cuáles son susceptibles de que sean enviados a la Universidad de Innsbruck. El COVID ha venido a retrasar esos trabajos, eso es innegable, pero todavía falta esa parte. Y te diría, Carmen, que el proceso que precedió a la identificación del fragmento correspondiente a Cristian Alfonso muestra que en esta tarea es muy importante que México siga recibiendo asistencia técnica internacional. El tamaño de la crisis forense que tenemos rebasa las capacidades del Estado mexicano y la complejidad de procesar algunas muestras como la que se pudo identificar pertenece a Cristian Alfonso también rebasa las capacidades instaladas del Estado y hay que acudir a ayuda foránea desde luego y eso debe intensificarse en muchos otros casos que esperan ser esclarecidos.
Sin duda, bueno, lo que acabas de mencionar es muy importante. El grupo de expertos independientes que fue invitado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y bueno, pues en algún momento en el sexenio pasado no se renovó, digamos, esa invitación. Ahora estamos con la presencia nuevamente de estos especialistas internacionales.
Así es, Carmen. Se trata de especialistas que han dado un apoyo fundamental a este caso, que contribuyeron notoriamente a evidenciar las falsedades que se estaban presentando como versión definitiva y hay que decir que por ello fueron vilipendiados, difamados en una campaña muy agresiva en su contra mientras todavía estaban en el país. Hoy han vuelto, desde luego COVID también ha sido un obstáculo para que puedan estar como hubiésemos querido, pero están muy pendientes de las investigaciones y han podido ayudar a ponderar estos avances, pero también advertir de algunos riesgos. Por ejemplo, las personas que integraron en su momento el GIEI han sido muy vocales ante el gobierno, lo hicieron ante el propio presidente de la República, en advertir que la filtración de información que todavía está en vías de consolidarse puede lastimar el avance seguro de la investigación, por poner solo un ejemplo.
Así es. Bueno, ahora hemos visto la decisión del presidente de estar reunido directamente con los familiares de los chicos de Ayotzinapa. Mañana, ¿qué se espera en este encuentro? ¿Qué es lo que estamos esperando desde la Presidencia de la República?
Se ha generado, Carmen, una expectativa pública de que puede venir un anuncio relevante en términos de esclarecimiento. Las familias no necesariamente tienen esa expectativa, están día al día informadas de los avances en la investigación y saben que todavía hay huecos en el esclarecimiento de los hechos y su posición ha sido que no hay que precipitar narrativas si todavía no están soportadas en evidencia. Pero sí que las familias esperan un mensaje de que se va a ir a fondo en el caso para alinear algo que recientemente te comentaba Temoris Greco en uno de tus espacios, Carmen, que es este desfase que puede percibirse entre la voluntad presidencial de esclarecer y el lento caminar de las instituciones, que siempre es más retardado y trabajoso. También esperarían las familias que este mensaje contribuya a refrendar que procesos de esclarecimiento con participación de víctimas y de sociedad civil van a extenderse a otras muchas causas que en México están desatendidas y que no han tenido suficientes canales de investigación, de esclarecimiento y de interlocución con las autoridades.
Estamos, sí, con una expectativa importante, pero es muy relevante que nos estés dando esta dimensión, digamos, de lo que se puede esperar y de lo que no se puede esperar de aquí a mañana. Estamos hablando del impacto simbólico de una efeméride, de un aniversario número 6, y bueno, pues todo este contexto de cosas nos obligan a seguir muy de cerca lo que está ocurriendo con el caso Ayotzinapa. Seguiremos, si me lo permites, Santiago Aguirre, en comunicación contigo, y por lo pronto te apreciamos que estés aquí en este programa, y bueno, estaremos después del corte hablando con Santiago Corcuera, que ha seguido, por supuesto, también muy, muy de cerca, pues todas estas investigaciones y el caso mismo. Gracias, Santiago, por estar aquí y hasta la próxima.
Al contrario, Carmen, muchas gracias.
Gracias y hasta la próxima. Y después de la pausa, regresaremos con Santiago Corcuera. Volvemos. Bueno, como le comentábamos más temprano en el primer momento del programa, estaremos conversando en esta parte final con Santiago Corcuera. Santiago es un especialista en materia de derechos humanos. En su momento presidió el Comité contra Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, una presencia muy importante a nivel internacional en esta materia. Y desde luego te buscamos, Santiago, pues para conocer tu valoración, tu reflexión, lo que se pueda decir en un momento como este, en la víspera del sexto aniversario del caso Ayotzinapa. Gracias por estar aquí, Santiago. Bienvenido al programa.
Carmen, como siempre, un gran gusto poder estar contigo. Te agradezco muchísimo que me tomes en cuenta para poder expresar mi opinión sobre temas tan relevantes como el que estamos tratando. Gracias, Carmen.
Al contrario a ti. Bueno, pues, ¿qué se puede decir 6 años después de estos acontecimientos que han convertido al caso Ayotzinapa precisamente en este caso emblemático para México?
Pues precisamente eso, que es un caso emblemático, pero que no es el único caso. Que es muy importante que se haya dado tanta difusión a un caso tan terrible como el caso de hace 6 años de los 43 estudiantes desaparecidos a manos de agentes policiales de Iguala en Guerrero, con contubernio de agentes delincuenciales y muy posiblemente también participación de agentes federales. Y la visibilidad que tuvo este caso y que sigue teniendo este caso a nivel nacional y a nivel internacional ha dado lugar a la institucionalización de instituciones que han favorecido mucho la participación de organismos internacionales, como fue el caso de la celebración el 12 de noviembre de 2014 del Estado mexicano con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, precisamente para darle vida a lo que después se conoció como el GIEI, el Grupo Internacional de Expertos Independientes, o el Grupo Interamericano de Expertos Independientes, que vino a coadyuvar con las investigaciones relacionadas con la desaparición de estas 43 personas, de estos 43 chavos de la normal rural de Ayotzinapa. Porque recordarás bien que el 27 de enero de 2015 la Procuraduría General de la República en aquel entonces nos trató de vender una especie de verdad histórica, que así se le llamó, en donde nos quisieron convencer de que las personas habían sido incineradas a la intemperie en la ribera de un río, cuando científicamente eso no era creíble. Y el informe del GIEI, recuerdo aquel informe de abril del 2016, pues echaba por tierra esa versión, y la muy reciente identificación de los restos de Cristian Rodríguez, que aparecieron en la barranca de la carnicería, con ese nombre horrible que tiene ese lugar en donde encontraron los restos, pues vino a comprobar la falsedad de aquella verdad histórica. Entonces, es un caso muy importante porque ha dado lugar a cuestiones que también demuestran que muchas veces las autoridades tratan de engañar a la población y a las propias familias, y nos da lugar a que pues se tienen que adoptar medidas, no solamente para este caso, sino para cualesquiera otro de los más de 70,000 casos de personas desaparecidas que están oficialmente registradas en México. Es un caso, un botón de muestra, pero debemos recordar que hay como 73,000 y pico de personas oficialmente registradas en el registro de personas desaparecidas en México, en esto que no puede llamarse de otro modo más que una verdadera tragedia humanitaria, Carmen.
¿Qué expectativa tener después de tantos años, sí con un cambio importante en materia de investigaciones? ¿Qué tipo de expectativa tienes, Santiago?
Bueno, yo creo que desde luego el decreto presidencial del presidente López Obrador del 4 de diciembre de 2018, mediante el cual se crea la Comisión para la Verdad y para la Justicia del caso Ayotzinapa, es desde luego un motivo de optimismo, o sea, es una luz dentro de las tinieblas, digamos. ¿Por qué? Porque a través de este mecanismo nacional, pero también con participación internacional, porque en esta Comisión para la Verdad y la Justicia del caso Ayotzinapa existe participación de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y también participa un representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, es un buen ejemplo de un mecanismo nacional con participación internacional. Y entonces es necesario ya empezar a pensar con mayor claridad la participación de agencias internacionales en esta materia.
¿Piensas que debe ampliarse a otros colaboradores internacionales, otras instancias?
Necesitamos que en México se instale algo parecido a la mexicana. Desde luego, no se trata de cortar y pegar o de copiar exactamente, pero sí inspirarnos en otros mecanismos como los que he mencionado, que es necesario que se establezcan en México. Mucho se le ha reclamado ya al presidente que cumpla con aquella palabra que dio en campaña. Recordarás en la marcha del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y otras organizaciones, en donde el presidente decidió no recibirlos, porque parecía que tenía flojera de recibirlos, y lo recibió el Gabinete de Seguridad y se les presentó la propuesta específica para este mecanismo extraordinario de justicia, de procuración de justicia y de administración de justicia, paralelo a una Comisión de la Verdad. El caso de Ayotzinapa nos tiene que recordar la necesidad para México de estos mecanismos internacionales transitorios como parte de lo que se conoce como la justicia transicional, Carmen, yo creo.
Es todo un tema, desde luego, del cual seguiremos hablando. Y pues recién se acaban de cumplir 2 años precisamente de esa promesa que fue ratificada por el propio presidente de la República. Y bueno, pues no ha habido un establecimiento en esas dimensiones precisamente para la justicia transicional. Veremos qué se anuncia mañana en este marco del aniversario número 6 del caso Ayotzinapa. Por lo pronto, gracias por estar aquí para comentar pues todo lo que esto significa para un país como México. Gracias, Santiago Corcuera, y hasta la próxima.
Muchas gracias, Carmen, por considerarme. Te mando un fuerte abrazo.
Gracias a ti y muy buenas noches. Gracias al público que siguió la señal. Y bueno, desde luego seguiremos con el tema para seguir con ustedes, pues presentando entrevistas y pues las informaciones relacionadas con un caso tan importante como el caso Ayotzinapa a 6 años de distancia. Gracias por estar aquí y hasta la próxima. Que descanse.